Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandro Requeijo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué contento estará Reque con lo de la Supercopa. Bueno, ya estamos todos y todas, por supuesto. Ayer domingo, Sánchez anunció su mega consejo de ministros. Quedó con los periodistas para una rueda de prensa mañana, tras el primer consejo, y repitió tropecientas veces este mantra: nos vamos a hartar, lo siento, de oír esta mentira.
El gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidas Podemos es ahora el gobierno progresista de España, un gobierno progresista que nace con una vocación clara, la de servir a todos los españoles, porque no hay nada más progresista que unir a España. Arranca con el propósito de dialogar para resolver las diferencias, porque no hay nada más progresista que dialogar, y actuará con un espíritu activo y resolutivo, porque no hay nada más progresista que avanzar y poner en marcha a nuestro país después de tantos meses de impasse.
Ha dicho progresista 5 veces en 3 líneas, ¿eh? Bueno, pues va a ser que no. No hay nada menos progresista que los socios del gobierno. Nada más retrógrado que los independentismos y nada más rancio que el consumo bolivariano. Se siente. Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos en lo suyo. Señoras vicepresidentas junto a señoras ministras por su casa. Por si alguien tiene alguna duda, Sánchez fue muy clarito. Primero Carmen Calvo y segundo Pablo Iglesias. A quien quiera ver que ha apartado al macho alfa de Podemos, yo creo que error. En el Consejo de Ministros, al menos, Pablo Iglesias se sentará al ladito del padre. Como leí este fin en el Confidencial, de las tertulias al gobierno en 10 años. Segunda duda, ¿quién le escribe los discursos a Sánchez? Yo conozco a un par de colegas, alguno de la facultad, que trabajan en su gabinete. Pero me gustaría conocer ¿quién redacta frases como esta?
El Ejecutivo se definiría por sus valores netamente progresistas, por su actitud dialogante y también por su método, activo, ejecutivo y resuelto. Este método activo, resuelto y ejecutivo se refleja en el número de carteras, que incluyendo las vicepresidencias pasa de 17 a 22 y que se refleja también...
La frase es un cortapega de su investidura. De verdad, ¿qué querrá decir con lo de gobierno activo, ejecutivo y resuelto? Por cierto, dijo también lo de progresista. Bueno, y luego ya cuando habla de moderación, con Iglesias en toda su vera, ya es para caerse de la silla. O eso de un gobierno con varias voces, pero con una sola palabra. De verdad, por favor, que se identifique. ¿Quién es el poeta? Deseando de corazón que este gobierno funcione más allá de la verborrea, ¿qué pegan unos con otros? Veamos algunas parejas imposibles, como aquel juego de las cartas. ¿Qué pegan José Luis Escrivá, flamante ministro para el tema de las pensiones, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ex PC? O la mejor pareja. ¿Qué pegan Nadia Calviño y su ortodoxia comunitaria con el modelo de consumo de Cuba que ensalza Alberto Garzón? ¿De verdad coinciden en su modelo del mundo y del comercio la nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y Pablo Iglesias? ¡Qué envidia me da el pueblo venezolano! Evidentemente existen dos gobiernos, uno mega representado y otro más chiquitino, uno de cara al exterior y otro ideologizado para los socios. Y luego está el ministro de Cultura, un señor al que no conoce nadie en el mundo de la cultura, la nueva ministra de la cosa autonómica, a la que va a puentear Sánchez con Cataluña cada 2x3, Pedro Duque, que sigue por ahí con la mitad de competencias, y el sociólogo Castells, que está en contra de la separación del Ministerio de Ciencia y Universidades. Pero que se lo traga. Dicho todo lo anterior, más allá del ministro de Justicia para desjudicializar la política, o de Ábalos, que a este paso traslada el Ministerio de Fomento a la calle Ferraz, más allá de todas y todos, a mí me preocupan más los ministros sin cartera. Me preocupa más Otegi, Junqueras y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Porque habrá que ver los resultados de este gobierno, sus contradicciones, sus imposibles. Habrá que hacer cuentas sobre cuánto nos suben los impuestos sobre España en el mundo, pero hay algunas evidencias que ya nos deberían helar la sangre. Uno, ¿en serio Pedro Sánchez se va a reunir con Torra y va a blanquear a un presidente de la Generalitat que se pasa por el Arco del Triunfo al Tribunal Supremo? 2. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, ¿apoya que Podemos se manifieste en favor de los terroristas de ETA? Y tres, ¿sabe Pedro Sánchez que un personaje como el excomisario Villarejo llama Lola a la fiscal general del Estado cuando quedaban a comer? En concluyendo, yo me pregunto, ¿era esto lo del gobierno progresista?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaínos las noticias de este lunes 13 de enero.
Sánchez propone a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
La exministra fue fiscal de la Audiencia Nacional antes de asumir la cartera de Justicia. El PP recurrirá el nombramiento. Los populares consideran que vulnera la independencia que debe tener el máximo responsable de este órgano.
Puigdemont y Comín ocupan sus escaños en el Parlamento Europeo.
La institución los reconoce como eurodiputados desde el 2 de julio, cuando se formó la Eurocámara. Un centenar de manifestantes independentistas les han recibido en Estrasburgo. Te recuerdo, alrededor de 80.000 pavos van a cobrar cada uno en atrasos. La semana que viene, tú, autónomo, tienes el IVA. Más.
Buen recordatorio.
Hombre, claro, para...
Y seguimos con otra novedad sobre este asunto. El Parlamento Europeo recibe el suplicatorio del Supremo para levantar la inmunidad de Puigdemont y de Comín.
El portavoz del Parlamento Europeo ha confirmado la recepción de la solicitud, aunque no la enviará a la Comisión de Asuntos Jurídicos hasta su estudio. Asegura que se tomarán el tiempo necesario para hacer las cosas bien.
De hace unos minutos, Coalición Canaria sanciona a Naoramas con 1.000 euros, la máxima sanción recogida en el régimen sancionador de la formación tras romper la disciplina de voto.
La diputada dijo no a la investidura de Sánchez, a pesar del criterio de su formación, que optó por la abstención. Deberá comprometerse a no volver a desobedecer las instrucciones del partido y comparecerá ante el Consejo Político para dar explicaciones. Un par de dudas. Una, ¿qué hay que jurar? ¿Por el Teide o por el Nupi, que no vio hacerlo más? Y dos, ¿los 1.000 pavos dónde se pone?
¿En una hucha común o algo así?
¿Para qué? ¿Para un cafelito? ¿Para tomaros luego un mojo? ¿Para qué? O sea, una multa de 1.000 euros. ¿Qué hago con esto?
Pues irá al partido, ¿no? Claro.
Al partido.
Al partido así en general.
Vale.
Bueno, hará un buen uso de ellos, esperemos.
Vale.
Seguimos. La reina Isabel II establece un periodo de transición para los duques de Sussex.
¿De Sussex o de...? Bien, la Casa Real Británica ha publicado un comunicado en el que avala la decisión de la pareja. Establece un periodo de transición para resolver los asuntos pendientes. La reina dice que apoya el deseo de Harry y Meghan de formar una nueva vida como una familia joven. Qué bonito.
Miles de evacuados tras la erupción del volcán Taal en Filipinas.
No hay constancia de víctimas mortales. En Manila se ha declarado la alerta roja por humo tóxico. En las últimas horas se han reabierto varios aeropuertos tras recuperar la visibilidad.
Un hombre ha matado a su pareja en Puerto Llano, en Ciudad Real, y después se ha quitado la vida.
Es el segundo caso de violencia machista en 2020. La policía ha encontrado los cadáveres en el domicilio. Fue un familiar quien avisó a los agentes de que hacía tiempo que no tenía noticias de la pareja.
Herido un joven de 15 años tras ser agredido con unas tijeras en un instituto de Málaga.
Se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos en Antequera. El presunto agresor es un compañero del centro que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. En las próximas horas será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.
Se aplaza mañana el inicio del juicio por el asesinato del alcalde de Polop en Alicante.
El proceso se ha retrasado por la elección del jurado. Alejandro Ponsoda fue tiroteado a las puertas de su casa en octubre de 2007. Han pasado 13 años. Uh-huh. Entre los acusados se encuentra Juan Cano, ex concejal de urbanismo y sucesor de Ponsoda en la alcaldía.
Los bomberos apuntalan parte del parking derrumbado esta mañana en una urbanización en Santander.
Un parque infantil se ha hundido esta madrugada sobre el garaje sin producir daños personales. El peso de la tierra podría ser la causa. Los vecinos habían denunciado hace meses de filtraciones de agua.
Dolor y Gloria y Antonio Banderas nominados a los Oscars.
La cinta opta a una estatuilla como mejor película internacional y Banderas aspira al Oscar a mejor actor. España se ha llevado una tercera nominación en película de animación. Es Klaus, dirigida por Sergio Pablos. El Joker es la favorita con 11 nominaciones. Y nos queda, Mamen, un titular en el deporte.
Pues como hemos adelantado hace unos minutos aquí en La Linterna con Manolo Lama, Quique Setién será el nuevo entrenador del Barça en sustitución de Ernesto Valverde. Está previsto que se haga oficial en tan solo unos minutos. Y en balonmano, a las 8:30, España juega el último partido de la fase de grupos del europeo frente a los Países Bajos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes entrarán por el Atlántico y dejarán lluvia hasta lo largo del día en el litoral gallego, llegando hasta la cordillera cantábrica y norte de Castilla y León. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 1.500 metros en los Pirineos. Las temperaturas subirán en general, aunque no se descartan las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Galicia, Cantabria y alisios en las Islas Canarias.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial. Hoy es lunes, le toca a Carmen Torres, nuestra compi del Independiente. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me dejas decir antes una cosita?
Sí.
Porque estabas comentando la comparecencia de Pedro Sánchez ayer y estoy muy contenta de que las mujeres por fin tengamos voz en España.
Ah, sí, antes no teníamos.
Antes no teníamos,
no.
Ninguna.
No. Vamos, ni en las tertulias, ni en los gobiernos.
Vicepresidenta Soraya de Santa María, nadie.
Nada.
No teníamos voz, gracias a Pedro Sánchez, a Irene Montero por dejarnos voz. Sí.
Ni Soledad Becerril, que hace como casi 40 años fue la primera ministra en el gobierno de España. Nada, da igual. ¿Están satisfechos en Podemos con el reparto de carteras?
En absoluto. Ahora solo se conoce el decreto de estructura de los ministerios, pero ahora están trabajando arduamente en el decreto de estructura de competencias y de división. Eso va a tardar varias semanas, según me confirman en Presidencia, y ahí hay una guerra sin cuartel, donde Pedro Sánchez está intentando vaciar de competencias las carteras de Podemos.
Te lo pregunto de manera elegante. ¿Van a colocar en Podemos a todos los que tenían pensado colocar? La vicepresidencia y cuatro ministerios da para mucha gente.
Sí, pero han quitado muchas secretarías de Estado. Por ejemplo, Consumo, Alberto Garzón no tiene. Y eso, pues toda la estructura que dependen de ellos, de directores generales, se están encontrando mucho menos cargos de los que pensaban que iban a tener. Insisto, depende de este decreto de estructura. La posibilidad que tengan de meter mano pues en organismos, en empresas públicas, pero en principio hay descontento en Podemos porque no están alcanzando esas cuotas de colocación de gente que esperaban.
Esta mañana en la toma de posesión en asuntos sociales, como se llame, ahora el mega edificio del Ministerio de Sanidad, por ahí aparecía Monedero, igual hay alguna sorpresita, ojalá, bueno, yo lo estoy deseando.
Yo le pregunté a él y me dijo que no, cuando lo vi el otro día en el Congreso, en la investidura. No creo, con lo señalado que está ahora por su consultora y las vinculaciones que tiene con gobiernos latinoamericanos, lo veo muy difícil. Y ya te digo que es que están teniendo serios problemas para meter a toda la gente que ellos pretendían meter.
Nombramientos directamente, también en el gobierno, claro, pero directamente en el PSOE. Sánchez recompensa a quienes le ayudaron en su travesía por el desierto, en aquel famoso viaje en coche cuando le echaron a patadas de Ferraz.
Sin duda. Ya en la anterior legislatura, ministros que él mismo menciona en su libro, en el Manual de Resistencia, él habla cuando estuvo a punto de tirar la toalla, de no intentar recuperar la Secretaría General, él menciona una conversación que tuvo con Borrell, Josep Borrell, que efectivamente después fue ministro. Su jefe de gabinete, Juanma Serrano, que es hoy uno de los que tiene los sueldos más altos como jefe de correos, cobra 190.000 euros. Y ahora vemos un nuevo ministro que tuvo una participación en ese periodo, que es Manuel Castells. Pedro Sánchez, cuando no sabía qué hacer con su vida, cuando lo echaron por la ventana del PSOE de Ferraz, se fue con la mujer de vacaciones y con las niñas a San Francisco. Y allí tomó un día un avión, lo contaban el otro día los compañeros del Confidencial, porque lo cuenta Manuel Castells en un libro. Y se fue a Los Ángeles a pasar una tarde con él y a conversar. Y él, este ministro de Universidades, puesto por Podemos, fue uno de los que animó a Pedro Sánchez para que intentara recuperar el control del PSOE. Y ahora se convierte también en uno de sus ministros.
Qué curioso. Y el de Cultura, que venía de la Asamblea de Madrid, que también parece ser que fue el que le hizo tal. Has empezado hablando del asunto de las mujeres en general. Te pregunto por una muy concreta. ¿Qué se comenta de lo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado?
Bueno, en el PSOE yo creo que era una de las opciones que tenían vista, porque creo que es la única que no tiene escaño, la única que no fue en las listas electorales. Todos los demás ministros que dejan de ser ministros tienen un escaño, tienen un sueldo garantizado, pero ella se iba a quedar sin nada. Entonces ahora, a la luz de los acontecimientos, pues ya vemos que sí que tenían preparado un destino para ella, ¿no?
Como... Sí, pero este...
Ese es absolutamente escandaloso. Recordemos lo que decía el PSOE sobre Manuel de la Maza y sobre otros nombramientos de fiscales.
Que va de casa.
Y, pero bueno, creo que Pedro Sánchez no se caracteriza por su pudor ni por sus escrúpulos a la hora de utilizar las instituciones en su beneficio.
Carmen Torres, gracias.
A vosotros.
Chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero es la portavoz del gobierno, sí, y ministra de Hacienda, Belén.
Aboga por la justicia social durante la toma de posesión de su cargo como ministra.
Tenemos que ser capaces de forma colectiva en llevar al conjunto de la sociedad la grandeza que de la que se trata cuando construimos un país en la que cada uno aporte en función de su capacidad y todos recibamos en función de nuestras necesidades. Ese es el verdadero espíritu del Ministerio de Hacienda, que se debería de llamar Ministerio de Justicia Social, porque es lo que pretende.
Pues nada, pues cambiamos el nombre. Total.
Bueno.
José Manuel García Margallo, ex ministro de Asuntos Exteriores.
Ha calificado de escandaloso el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Me parece un auténtico disparate. Es decir, esto responde al subconsciente del presidente del gobierno, que alardeó de controlar a la fiscalía.
Quim Torra es el presidente de la Generalitat de Cataluña, aunque el Tribunal Supremo le ha dicho que no.
Y ha celebrado hoy el debut en Estrasburgo de Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados.
Avui sí, es un día
de... Hoy es un día de celebración porque dos eurodiputados catalanes entran de nuevo al Parlamento Europeo, una cámara que sentimos tan propia como el Parlamento de Cataluña. Somos europeos y por tanto queremos estar aquí donde se deciden las cosas de Europa.
De Europa.
Antonio Banderas, nominado al Oscar a mejor actor.
Por su papel en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que también opta al Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Mamá, siento mucho no haber sido nunca el hijo que tú deseabas. Cuando decías a quién habrá salido este niño, no lo decías precisamente con orgullo. Te he fallado simplemente por ser como soy.
Y el sonido musical del día, Alice Cooper. Así, algo tranquilito para ir ahora por la M30 en la atasco y tal.
Dale.
Alice Cooper, junto a nombres como Baker Boy, Olivia Newton-John o Queen, junto a Adam Lambert y muchos más, participarán el próximo 16 de febrero en un concierto benéfico para recaudar fondos para luchar contra el fuego que está asolando Australia. La cita será en el ANZ Stadium de Sydney y las entradas van desde los 70 hasta los $100 australianos.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Comentáis la propuesta de Sánchez para que Dolores Delgado sea la nueva fiscal general del Estado, en Ecane.
Y se pregunta, Francisco, que qué estarán pensando unos y otros. Yo creo que ya hay desconfianza entre PSOE y Podemos. Nos escribe también Teodoro, si no seguía como ministra era por un motivo de peso. Sánchez ya lo dijo, la Fiscalía depende de él. Y vamos a escuchar una nota de voz, una opinión que ha llegado al WhatsApp de la linterna, porque sigue cabreando mucho la cantidad de cargos en este nuevo gobierno. 600-544-555.
Tenemos que tener un presidente, 4 vicepresidentes de gobierno, 18 ministros. Ahora hay que añadirles los jefes de gabinete, los secretarios, los directores generales, los asesores. Casi, entre unas cosas y otras, casi 500 o 600 personas más a los que tenemos que pagarles un sueldo.
Y también sobre la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, nos dice otro oyente que lo considera un golpe institucional que nadie puede frenar de momento. Veremos las consecuencias en el procés o con el caso Villarejo.
Esta noche debatimos en el tiempo de análisis con Jorge Bustos, con Sonsoles Onega, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Bustos propone
una tertulia que hoy debería estar consagrada a un hombre propio, que es el de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y próxima fiscal general del Estado. La manera en que Sánchez se está riendo abiertamente de la separación de poderes, porque inicia una deriva autoritaria por parte de Sánchez realmente preocupante, ¿no? Y luego podemos demorarnos en analizar la liturgia de las tomas de posesión de los ministros de Podemos, el corvo, la corbata, la no corbata, el prometo, la señal de que la casta ya es de nuevo cuñota. Nos vemos luego, un abrazo.
En el tema del día vamos a repasar las nuevas carteras y nos centramos en varios campos que nos afectan de cerca. Seguridad social, cultura, universidades, sin olvidarnos de Dolores Delgado, propuesta como nueva fiscal general del Estado. Todo a las 9. Las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Que nos estáis escribiendo, os leemos en facebook.com/lalinternacope. También te puedes pasar por Twitter, por @expositocope. Escuchamos tus opiniones, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y estamos también en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Príncipe es la capital de un país que tiene sus costas con aguas cristalinas del Caribe, playas paradisíacas, maravillosos paisajes naturales. A su vez es uno de los países más pobres del mundo, que trata de recuperarse todavía de los daños físicos, psicológicos, de una catástrofe que azotó el país hace 10 años. Haití. Aquel terremoto que sufrió Haití el 12 de enero de 2010. Un movimiento sísmico de 7 grados en la escala Richter redujo en escombros toda la ciudad. 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 500.000 de desplazados fue el balance de los daños, incalculable. Quizás lo hayas olvidado, a lo mejor te suena. El que después de este tiempo seguro que no lo ha hecho es Félix del Amo, jefe del Parque de Bomberos de Tordesillas, en Valladolid. Un día después de aquel desastre, hizo la maleta, la mochila, y se marchó con 3 compañeros a rescatar a la gente bajo los escombros. Bueno, pues consiguió milagros.
Tuve la suerte de, con mis compañeros, echar una mano a ayudar a sacar a Reginald, que tenía 2 añitos en aquel momento, y llevaba 50 horas sepultado. O sea, yo le miraba, le veía los ojos, le decía tranquilo, y la verdad es que él lo único que hacía era darme las manos para que le sacara de allí.
Esta mañana he estado con John Uriarte recordando lo que vivió en el país caribeño después de aquel terremoto. Un recuerdo lleno de contrastes entre la satisfacción de ayudar a salvar vidas y, claro, lógicamente, la dureza inolvidable de todo lo que tuvo que vivir.
Vimos muchas cosas, nos quedamos con el recuerdo bonito por el que fuimos, que era intentar ayudar a todo el mundo, pero por desgracia vimos muchas cosas que te traes tú, que no cuentas, pero que las llevas también en la mochila, ¿sabes? Hay cosas que pasas en tu vida que no vuelves a olvidar jamás, y esa es una que la tengo muy grabada.
Imagínate lo que tuvo que ver este hombre, su equipo, lo que tuvieron que oler, lo que se les quedó grabado. Bueno, en este punto se encuentra Haití, tratando de reconstruir los edificios y el patrimonio venido abajo, también de reconstruir los cimientos de una nación sumida en la pobreza, en la delincuencia. Se cumplen 10 años después del terremoto que sacudió Haití, 316.000 muertos, y hoy todavía Haití sigue en su lucha por ponerse en pie. A ver qué traen los de deportes. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel. Estamos a la espera de que se haga oficial lo que te hemos contado a las 7:37, es decir, la destitución de Ernesto Valverde, que calculamos que a las 9 saldrá la nota pública del FC Barcelona. Y la otra noticia que te hemos dado, que Quique Setién, el exentrenador del Betis, será el nuevo inquilino del banquillo balaugrana.
Nada, pues estamos bien atentos. Gracias, Manolo.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Securitas.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardian. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardian, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
ir de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumos.